deportes por las frecuencias de Radio Martí.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan las horas de apagones en Cuba.
Varios países latinoamericanos respaldan la iniciativa militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico.
Viajará el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a México y Ecuador la próxima semana.
El primer ministro de Israel confirma que su país participa en negociaciones sobre desestabilización del sur de Siria.
Y en los deportes, Miguel Vargas conecta un Grand Slam contra los Yankees y Junito Gurriel con 3 hits y 2 anotadas.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy viernes 29 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias. Hoy la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Juan Pendaz y en la lectura de las noticias,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Prolongados apagones de hasta 30 horas afectan a varias provincias cubanas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La interrupción del servicio eléctrico se extiende por toda Cuba, afectando las actividades cotidianas de la población. Las interrupciones superan las 30 horas en zonas de la provincia Cienfuegos, mientras que en la capital camagüeyana se extienden entre 20 y 22 horas. Desde Camagüey, Disney Disayala afirmó a Radio Martí que ya no se puede contar con la electricidad.
20, 22 horas. Ya con la electricidad no se puede contar ya.
Ayala señaló que de nada sirve tener un refrigerador.
No, eso ya, realmente ya eso no, eso es por gusto, ya eso no enfría, no, nada, las cosas se echan a perder, la leche se corta, no funciona nada.
Otro de los problemas con los apagones, los mosquitos y un brote de dengue que azota a varios puntos de la isla.
Yo tengo un niño pequeño de 2 años y tengo que estar la noche entera echando el aire con un cartón, porque los mosquitos, el calor, ya tú sabes.
En Juraguá, Cienfuegos, conocida como la ciudad nuclear, por la central termoeléctrica que no se concluyó en los años 80, los habitantes enfrentan más de 30 horas sin electricidad. Una residente que prefirió el anonimato comentó.
Estas horas como yo me apago, 36, a veces casi diario.
Explica la vecina de Juraguá que deben recurrir al carbón para cocinar, cuyo precio continúa en ascenso.
Ahora mismo 1.200 pesos, un saco.
Desde La Habana, la activista Yamilka Lafita reportó en sus redes sociales que debido a la falta de luz por una avería y un apagón programado, estuvo sin servicio por más de 24 horas.
A las 11 de la noche estuvo solamente 20 minutos. Después de los 20 minutos no regresó más la electricidad hasta pasada 32 horas. Tuvimos más de 24 horas sin luz. Los reportes se hacen muy difícil hacerlos porque son muchas personas llamando a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vinieron a revisar la avería se demoraron tanto que ya no volvía a tocar el otro horario de apagón.
Para este viernes, en el horario pico, la Unión Eléctrica de Cuba proyecta una disponibilidad de 2.215 megawatt y una demanda de 3.750 megawatt, lo que generaría un déficit de 1.565 megawatt para una afectación de 1.635 megawatt. En Santiago de Cuba, en el oriente del país, Roberto, un residente, aseguró que actualmente experimentan menos horas de cortes para compensar, en su opinión, la falta de agua potable que enfrentan en algunos puntos de esa ciudad.
Por el agua, ¿qué pasa? Que como ha habido tanto problema con el agua, entonces este reparto, entonces le han improvisado un poquitito de este lado. Pero de ahí para allá, los demás lugares le tienen 12, 13, 14 horas sin corriente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Factores como los bajos salarios, las precarias condiciones laborales, la desmotivación y la discriminación ideológica han llevado a un déficit de los profesionales del sector educativo mientras el gobierno prioriza el envío de docentes al extranjero. Yolanda Huerga amplía.
En una crisis de maestros sin precedentes en Cuba, las autoridades judiciales y del Ministerio de Educación determinaron que el profesor Pedro Albert Sánchez, manifestante del 11 de julio de 2021, no podría reincorporarse a las aulas.
Me sensibilicé con la gran falta de maestros de física y matemática que había en el pre-Onelio Dampier de Regla y decidí hacer los trámites para reincorporarme a la docencia.
Al realizar las diligencias pertinentes, funcionarios de la Dirección Municipal de Educación negaron la existencia de vacantes y dos días después fue citado por el Tribunal de Ejecución para informarle que debido al delito que cometió no podría nunca más dar clases.
Las personas que tenemos criterios propios y que no aceptamos un socialismo a la fuerza, un socialismo irrevocable, no podemos trabajar en educación.
El curso escolar se inició en la isla con una carencia de maestros cercana al 15%, unos 24.000 profesionales menos de los necesarios, de acuerdo al periódico Granma que cita a la ministra de Educación, Naima Trujillo. Aunque los maestros son parte del éxodo masivo que se observa en el país, la falta de profesionales de la educación apunta a otras trabas de difícil solución.
Los profesores se van de educación por la falta de salario. En cualquier cafetería, en cualquier entidad particular, ganan en un día lo que van a ganar casi en el mes dentro del aula pasando trabajo. Lo otro es que la base material de estudio está muy mala, las condiciones son muy malas para trabajar en cualquier escuela. Hay escuelas donde hay un baño y hay 800 personas, entre alumnos, profesores y otro aspecto. El clima docente se hace muy tenso.
El antiguo profesor se refirió además a las coacciones ejercidas contra los maestros acompañadas de represalias que responden a patrones contra la libertad académica.
Lo que los maestros han dado en llamar y los propios alumnos supositorios de comunismo con enorme cantidad de actividades que no son propiamente ni docentes ni educativas.
Las autoridades cubanas atribuyen las dificultades en el sector educativo al recrudecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba y a la situación internacional. A pesar de la falta de docentes, el régimen continúa desplegando sus brigadas de profesores en misiones en el extranjero.
Con los salarios cubanos no se puede vivir y eso afecta también a los maestros. Por lo tanto, cuando se le presenta la oportunidad de ir a una misión, que es una explotación gravísima, es una manifestación de esclavitud moderna, pero con eso que reciben significa varias veces el salario de lo que reciben en Cuba.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta sobre la situación de los adultos mayores en medio de la crisis económica, política y social en la isla. Jacques Cire, jefe de estrategias de la ONG, así lo explica a Radio Martí.
Es evidente que nos preocupa la creciente avalancha que hay con respecto a la pobreza que está viviendo la gente, a la falta de medicina, a la escasez de alimentos, a los problemas de las viviendas en peligro de derrumbe. Y aunque es una cuestión generalizada, sí vemos que es muy frecuente en adultos mayores y especialmente en mayores de 70 años, mucha gente que ya no puede valerse por sí mismo y que no tiene una ayuda, una jubilación, una pensión digna de parte del Estado. Y también, no solo los adultos mayores, sino también los hogares con enfermos crónicos o con personas que ya por su avanzada edad están, por ejemplo, postrados en una cama o tienen limitada su movilidad. Es una cuestión que nos preocupa porque aunque se acuda a las redes sociales para pedir ayuda a las organizaciones, esto lo que necesita son políticas públicas urgentes y cambios económicos, políticos y sociales para sacar al país de esta grave situación. Otra cosa que estamos viendo es que en la medida en que tú te vas alejando del centro de la ciudad, especialmente de las capitales de provincia, y vas entrando en los barrios o vas entrando en los municipios de campo o vas a los bateyes, la situación es peor por las dificultades que hay para acceder a los productos, a los alimentos, a las cuestiones de primera necesidad. Es una situación gravísima.
El jefe de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, visitó Matanzas recientemente y se reunió con varios artistas locales. Sigo recorriendo Cuba, dijo el diplomático, que ha visitado varias provincias del país y se ha reunido con familiares de presos políticos, activistas, opositores y miembros de la sociedad civil. En Matanzas conocí a varios artistas. Con el arte se aprecia el alma de un país, pero solo si los artistas se pueden expresar libremente, comentó.
Hammer aprovechó además para interceder por los artistas que cumplen condenas en las cárceles de la isla por motivos políticos y mencionó entre ellos al artista visual y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, al rapero, ganador de un Grammy Latino, Michael Osorbo, y la joven Jessica Torres Calvo, manifestante del 11J. En el video compartido en las redes sociales de la sede diplomática se ve a Hammer compartiendo con los artistas. Al final capta varias personas que lo siguen con sus teléfonos celulares.
Continuamos con noticias de Cuba. El preso político Luis Manuel Otero Alcántara está incomunicado en la prisión de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa, y sus amigos temen que su situación en prisión se haya complicado en los últimos días. La curadora de arte, Yanelis Núñez, así lo dijo en comunicación con Radio Martí desde España.
Luis Manuel Otero, preso político del 11J, artista cubano, líder del movimiento San Isidro, hoy tenía reglamentado una llamada telefónica y no lo hizo, tampoco lo hizo este martes. La última vez que hablamos con él fue el pasado jueves, es decir, hace una semana exactamente, que sabemos que no tenemos noticia de él, ni nosotros, ni su familia más cercana, con la que también se comunica semanalmente cuando se lo permiten. La última vez que hablamos con él, pues nos comunicó que estaba enfermo, que tenía un hongo en la piel, pero no estaba grave. Nos preocupa cualquier tipo de agresión o incluso nos preocupa que esté realizando alguna protesta y por eso damos la voz de alarma. Y más que nada, frente incluso a la situación de Michael, que ha estado siendo acosado, ha sido agredido, incluso le intentan agregarle nuevos cargos a su condena y por eso estamos alerta, porque pueden hacer lo mismo con Luis Manuel, incluso como mismo han hecho con otros presos políticos.
Hablando de preso político Cruz García Domínguez, que llevaba alrededor de 15 días en huelga de hambre en la prisión provisional Cubací, abandonó su protesta sin conseguir que sus demandas fueran atendidas. García Domínguez inició la inanición voluntaria el 14 de agosto para exigir su regreso al régimen de menor severidad luego de ser confinado a la prisión cerrada por un altercado con uno de los mandos del centro correccional con internamiento donde se encontraba antes. Su esposa, Virgen María Naranjo, dijo a Radio Martí que una activista no reglamentada en la unidad hospitalaria de la cárcel holguinera, la familia pudo disuadirlo para que ingiriera alimentos.
Fuimos a ver a Cruz ayer y lo obligado. No es que él, por su propia voluntad, lo hizo, comió, se tomó un poco de caldo, comió un poquito, porque estaba en muy malas condiciones, casi deshidratado, por tantos días plantado. Y sí, nosotros no queremos que él muera, nosotros tratamos de que él sobreviva, porque es el dolor de nosotros, luchamos porque él comiera y lo logramos. En contra de su voluntad, pero lo logramos.
Con 63 años y enfermo de Parkinson, García Domínguez fue condenado en 2022 a 12 años de privación de libertad por el delito de sedición por su participación en la manifestación del 11 de julio en la capital holguinera.
Y a la presa política Sisi Abascal se le realizó una cirugía para tratar una bartolinitis. La intervención tuvo lugar en un hospital de la ciudad de Matanzas tras múltiples denuncias de sus familiares por falta de atención médica. La activista Ania Zamora, madre de Abascal, comunicó desde la localidad de Carlos Rojas a Radio Martí que las autoridades de la prisión no permitieron que su hija hiciera una llamada para notificar a la familia sobre la operación.
En el día de ayer, 28 de agosto, las autoridades de la prisión La Belloté, aquí en la provincia de Matanza, llevaron a la presa política Sisi Abascal al hospital de maternidad en el municipio cabecera Matanzas para operarla de la bartolinitis. Cuando Sisi llegó allí, habían personas de acá, de este maravilloso pueblo de Carlos Rojas, que hicieron todo lo posible, hasta lo imposible, porque estábamos en un apagón de 24 horas para tratar de que alguien llegara acá a nuestra casa y nos avisara. Gracias a Dios eso sucedió y salimos para allá. Pudimos llegar cuando Sisi iba a ser pasada al salón. Cuando salió, conversamos con la doctora. Fue operada de la bartolinitis, le dieron 5 puntos, eso drenó mucho y la doctora, por miedo a una hemorragia, decidió dejarla ingresada en dicho hospital de maternidad. Sisi Abascal se encuentra en estos momentos bajo tratamiento médico con antibióticos y observación allí. Está bajo la vigilancia de la guardia. Quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes todo este tiempo, a esas maravillosas personas que lograron comunicarse y así pudimos estar allí. A Sisi Abascal no le permitieron en la prisión que llamara a sus familiares y nos enteramos gracias a las personas que estaban allí y la reconocieron.
Sisi Abascal fue condenada a 6 años de prisión por los cargos de desacato, atentado y desorden público. La sentencia se relaciona con su participación en las manifestaciones del 11J del año 2021.
Al preso político Jorge Bello Domínguez, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, las autoridades le han restringido el tiempo y la frecuencia de sus llamadas telefónicas, limitando así su comunicación con la familia. Desde Guira de Melena, Marta Domínguez, madre de Jorge Bello, expresó a Radio Martí su preocupación por la deficiente comunicación, ya que su hijo padece de varias afecciones crónicas, incluyendo diabetes, hipertensión, asma y una inflamación con sangrado.
Los mismos problemas entre la presión, que cada día son peor. Ahora tienen problemas con el teléfono. Las llamadas están restringidas y poquito tiempo, que no te da tiempo casi ni hablar. Si me llama a mí no puede llamar a la hija. Si llama a la hija no puede llamar a la mujer y así. Las llamadas antes y la hablaba casi todos los días. Pero ahora es martes y jueves restringida. Apenas puede ni hablar. Yo creo que si le dan 5 minutos mucho. La mamá, ¿cómo te está que esto? Algo que le haga falta, rápido, rápido. Hay días que ya, mira, ya hoy, yo no sé más nada, más de él, hasta martes. No es fácil, mi hermano. Hasta martes no sé más de él. Ahí con su enfermedad, con los testículos se le inflaman, tomando medicamentos. Imagínate, cada día este es peor, el día de la visita, que ellos fue horrible. Yo le dejo una pila de cosas a comer, porque él, la comida, le tiene asco al comedor eso. Aquello, la higiene es deprimente, todo es deprimente allí, los apagones, la falta de agua. Y sin esperanza, Dios mío, ¿hasta cuándo es esto?
El periodista independiente y preso político cubano Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de prisión. Su arresto se produjo en Guira de Melena durante las protestas del 11 de julio de 2021 y se le imputaron los cargos de desacato, desórdenes públicos y sabotaje.
Y un vuelo con 161 migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos llegó el jueves a La Habana, con lo que aumenta a 823 en este año, informaron las autoridades. Del grupo, 124 eran hombres y 37 mujeres. Dos de las personas repatriadas fueron detenidas por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país, según el Ministerio del Interior. Con esta operación de retorno suman 8 las realizadas por esa vía en lo que va de año desde territorio estadounidense y 33 devoluciones en total desde distintos países de la región este año, precisa el comunicado.
12:18 minutos, noticias de Estados Unidos. En una rueda de prensa este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que varios países latinoamericanos respaldan la iniciativa militar de Estados Unidos de un amplio despliegue militar en el Caribe para combatir el narcotráfico. Yaima Pardo informa.
En la rueda de prensa de este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que varios países latinoamericanos respaldan la iniciativa militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico. No me adelantaré al presidente respecto a posibles acciones militares ni responderé preguntas en ese sentido. Lo que sí puedo confirmar es que muchas naciones del Caribe y de la región han aplaudido las operaciones antidrogas de esta administración. El mandatario necesario, está dispuesto a utilizar todo el poder de este país para frenar el ingreso de estupefacientes y llevar a los responsables ante la justicia. Como he reiterado desde este podio, el régimen de Nicolás Maduro no es un gobierno legítimo, sino un cartel del narcotráfico. Ha sido acusado en Estados Unidos por introducir drogas en nuestro territorio. La prioridad del presidente es detener este flujo ilícito y proteger a los ciudadanos de sustancias mortales. En respaldo a la posición de Washington, representantes de organizaciones latinoamericanas se reunieron en la Casa del Preso Cubano de Miami para anunciar la creación de la Alianza por la Libertad de América, una plataforma que apoya a la actual administración en su propósito de frenar a las dictaduras y fortalecer la democracia en el área. Freddy Solórzano, organizador del evento y activista venezolano por los derechos humanos, comentó para Martín Noticias.
Ya que representamos a esta gran diáspora latinoamericana y que queremos reforzar, apoyar, y lo queremos decir hoy, todo este despliegue militar que está realizando el presidente Trump, lo vemos con buenos ojos. Es una actividad que cae muy bien ante los ojos de todos los latinoamericanos, o por lo menos de la gran mayoría, porque es una visión de saneamiento de América, del comunismo, del terrorismo, de las dictaduras y, por supuesto, del narcotráfico. Entonces, cuando van a hacer una limpieza de ese tipo, todos tenemos que estar de acuerdo y apoyar eso. Es una buena política.
Brenda Betancourt, presidenta de la Cámara de Comercio de la calle 8 en Miami, expresó su posición durante la conferencia de prensa.
Yo soy de Honduras y nuestra comunidad en este momento pues está comenzando a ver lo que significa si entra dentro del comunismo. So, para nosotros es muy importante apoyar no solamente a Cuba, Venezuela, Nicaragua y todos los demás países de las Américas que están bajo esa opresión. Entonces venimos a apoyar a nuestros hermanos y amigos porque somos parte de esta comunidad por más de 30 años y por lo menos para nosotros es muy importante de Honduras decir que no al comunismo.
Los asistentes al evento llamaron al presidente Donald Trump a ejercer la misma presión sobre otros gobiernos dictatoriales del continente. Yaimo Pardo, Martín Noticias.
12:22 minutos, continuamos con más noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a México y a Ecuador la próxima semana para impulsar temas clave para el país, como acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles de la droga, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, la reducción del déficit comercial y contrarrestar la influencia de China en Latinoamérica.
Según un comunicado del Departamento de Estado, las actividades del secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y promoverán una mayor distribución de responsabilidades en la región.
Y por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó que tuvo conversaciones para tratar de establecer una zona desmilitarizada en Siria que discurra desde los altos del Golán ocupados por Israel hasta Damasco, así como un corredor que permita el envío de ayuda y suministros básicos a gran escala.
Netanyahu explicó que estas dos iniciativas, así como la defensa de la comunidad drusa en el distrito de Sueida, forman parte de las prioridades establecidas por su gobierno en los contactos que en este mismo momento estarían teniendo lugar, según declaraciones difundidas por su oficina.
El Pepe.
El último día de la semana que está,
señor,
y sin gorra.
De los deportes.
Sí, señor. Sin gorrita, ¿viste?
¿Y eso por qué?
Porque es viernes.
Se peló.
Lo pelaron.
Me pelaron y la gente quería, me quería ver el rostro, porque dice que me estoy escondiendo
bajo la
guerra. Aunque sea un día.
Comience.
Bueno, el mundo entero está de acuerdo, la prensa internacional deportiva, que el Real Madrid tiene el grupo de la muerte en la Champions League, según el sorteo de ayer de la UEFA. El Real Madrid va a tener que jugar en la primera ronda de la Champions contra el ex campeón europeo Manchester City, el 6 veces ex campeón europeo Liverpool, el 3 veces ex campeón europeo Juventus de Turín, el ex monarca continental Benfica de Portugal, el ex monarca continental Olympique Marsella, el actual campeón de la Liga Griega Olympiacos, el ex subcampeón europeo Mónaco y el único equipo débil, entre comillas, que tiene está localizado a 7,000 kilómetros de Madrid. Va a tener que volar a Almaty, Kazajstán, para enfrentarse al Kirat en el último partido de la fase de grupos.
Ok, usted, Pepe, siguió ese sorteo, ¿eh?
Pero te pregunto una cosa, todos esos equipos están en el mismo grupo.
Correcto.
O sea, todos ellos la tienen difícil también, ¿no? Es el Real Madrid.
Correcto, pero el Real Madrid supuestamente es cabeza de serie de ese grupo. ¿Tú me entiendes? Y para un cabeza de serie jugar contra ex campeones, seis ex campeones europeos en el mismo grupo, se las trae. Mira, por ejemplo, el Barcelona, solo por decir. Contra el Paris Saint-Germain, que ganó por primera vez la Champions el año pasado. Luego el Chelsea, pero luego le toca el Frankfurt, el Brujas, el Olympiacos, el Slavia Praga, el Copenhague y el Newcastle United. Ningún equipo ha ganado la Champions League nunca.
Sí, no, la tiene más fácil. Sí.
Y el Atlético de Madrid tiene el Liverpool, el Frankfurt, el Arsenal de Londres, el Bodo Glimt de Noruega, el PSV Eindhoven y también en Galatasaray de Turquía. Así que relativamente
fácil. Suerte al Real Madrid, su equipo.
Le deseo mucha suerte al Real Madrid. Sí, claro. Mi equipo.
No,
digo
yo.
Yo soy periodista.
Digo yo.
No, yo tengo 36 hijos en la Champions y a todos los quiero igual.
Y usted los mantiene.
Sí. Muy bien. ¿Cuántos jonrones puedes conectar en un partido de béisbol? Anoche, Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia reventó 4 jonrones en el mismo partido. Impulsó un total de 9 carreras. Suma 49 jonrones y 119 remolcadas. Es el 21º pelotero en la historia del deporte, y estamos hablando de 140 años, en conectar 4 jonrones en un partido de pelota.
Dígame algo de lo que va a hablar ahora.
Los Yankees derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 10-4, pero eso no fue culpa del cubano Miguel Vargas, que conectó un Grand Slam en este partido. 4 carreras impulsadas, suma 52 con su jonrón número 14, pero casi inmediatamente tuvo que abandonar el juego tras una lesión fildeando en la primera base cuando el corredor le dio en la mano del guante, en la mano izquierda. Está día a día, pero no parece ser muy serio.
Se despertaron los Yankees, ¿verdad?
Han ganado 4 en fila, pero contra 2 de los peores clubes de las mayores.
Pero han ganado.
Oiga, los Marlins también ganaron. Los Marlins también ganaron anoche venciendo a los Mets 7-4. ¿Por qué? Porque los Mets cometieron 3 errores. Se parecían a los Yankees en la Serie Mundial, cometiendo errores por todos lados. Y los Marlins aprovecharon para ganar 3-4. Los Gigantes le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Cachorros de Chicago. Junito Gurriel, con 3 imparables, 2 carreras anotadas, batea 249. Y su equipo derrotó 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee. Y de las 6 carreras, Junito anotó 2 de ellas. ¿Qué te parece? Los Astros de Houston pusieron ayer como bateador emergente a Jordan Álvarez. Negoció boleto. No sé por qué jugó todo el partido. A lo mejor dicen, vamos a llevarlo suave después de la lesión, pero aún así ganaron el partido.
Sí, pero 5 boletos
por 3.
En 3 partidos.
Correcto. Ustedes saben que entre los 21 peloteros que han conectado 4 jonrones en un partido oficial de pelota hay un cubano americano que se llama J.D. Julito Martínez, nacido en Miami, hijo de padres cubanos que con los Diamondbacks de Arizona en el 2017 reventó 4 jonrones impulsando 6 carreras para vencer a los Dodgers de Los Ángeles 13-0. Ningún cubano nacido en la isla ha logrado esa hazaña. José Canseco 2 veces. Tani Pérez también conectó 3 jonrones en un partido, pero ninguno 4.
Tú sabes que un pelotero que conecte 4 jonrones en un juego implica que se está jugando limpio, porque claro, no hay enemistad del otro equipo. Oye, ya no me dio 1, 2, claro, 3.
Vamos a
darle un pelotazo.
Exacto. Eso ha ocurrido varias veces también. No te creas. Ha ocurrido varias veces que dicen, bueno, ya me conectó 2, no va a haber un tercero. Y le suenan un pelotazo en la espalda. Yo he visto eso muchas veces. Pero ahora vamos a aprovechar, incluyendo los 4 jonrones de Kyle Schwarber anoche, suma 49. No es el jonronero máximo todavía. Sigue siendo Kyle Riley de los Marineros con 50, luego está Shohei Ohtani con 45 jonrones, el venezolano Eugenio Suárez tiene 42, Aaron Judge 41, Junior Caminero de Tampa con 39, Juan Soto tiene 32. Hay que bajar si queremos ver al primer cubano, Randy Arozarena, número 30 en las Grandes Ligas con 25 jonrones en lo que va la temporada. Y luego está Andy Pages de los Dodgers en el puesto 37 con 23. Y por último, Yandy Díaz, 22 jonrones en el puesto 43. O sea, hay tres cubanos entre los mejores 50 jonroneros del béisbol de las grandes ligas. Así es. Muy bien, ahora recordarle que el domingo a las 8 de la noche, el Inter de Miami contra Seattle en la Copa, la final de la Copa de la Liga.
Hasta aquí, Lucía.
Sí, señor.
Gracias, Pepe.
Gracias a ustedes. Hasta aquí llegamos. Regresamos el lunes. Hasta entonces.
Buen fin de semana.